Durante el fin de semana casi no se hablaba de otro tema. Desde que el viernes el presidente de la República, Tabaré Vázquez, confirmó en la noche que se preparaba para anunciar cambios en su gabinete, las especulaciones sobre quiénes se irían y quiénes llegarían fueron una constante. Bueno, ayer finalmente se produjo el anuncio oficial. Durante una conferencia de prensa al mediodía, después del Consejo de Ministros, Vázquez aseguró que la situación ha cambiado respecto a 2004, cuando se hizo la designación del gabinete con el que asumió el gobierno. En aquel momento, explicó, se entendió que era necesario integrar ese conjunto de ministros con los líderes de los sectores del Frente Amplio. Hoy, sin embargo, atravesamos otros tiempos históricos, dijo el primer mandatario. El sistema político uruguayo está ya transitando una nueva etapa electoral.
Pero esto implica también que en este momento debamos cambiar dentro de esa línea estratégica que veníamos desarrollando y que los actores políticos fundamentales que tiene el gobierno y que pertenecen a la fuerza política que está en el gobierno pasen a ocupar su tarea política partidaria como corresponde, sin contaminar la gestión del gobierno nacional, que es de todos los uruguayos y para todos los uruguayos. Para los Frente Amplistas, para los ciudadanos que votaron al Partido Nacional, para los ciudadanos que votaron al Partido Colorado, al Partido Independiente o que no votaron. Porque, por ejemplo, los niños no votan y son preocupación fundamental de este gobierno nacional. Y el gobierno deberá abocarse netamente, puramente a la gestión del gobierno, a seguir llevando adelante el proyecto político, el programa de gobierno que se transformó en compromiso cuando el 31 de octubre de 2004 los uruguayos resolvieron que esta fuerza política ocupara el gobierno nacional.
¿Cuáles son las primeras evaluaciones que se hacen dentro del propio oficialismo? Les proponemos escuchar una, la del todavía ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y líder del MPP, José Mujica.
El tablero político.
Ministro Mujica, buen día, gracias por acompañarnos otra vez.
Buenos días, un gusto saludarlo, Coteno.
Teniendo en cuenta los pesos políticos que dentro del Frente Amplio tienen Danilo Astori y usted, teniendo en cuenta que después que Vázquez descartó definitivamente la posibilidad de la reelección, Astori y usted quedaron como los precandidatos cantados a la presidencia, y bueno, teniendo presente que la cosa, por lo visto, va a tener que resolverse sobre todo entre ustedes dos. En general, los analistas pensaban que cuando se renovara el gabinete, Astori y usted iban a salir al mismo tiempo. ¿Por qué usted sale ahora y Astori se queda por lo menos unos meses más?
Bueno, el presidente habló conmigo de eso y tiene muy claro que hay nada más ni nada menos que presentar una rendición de cuenta. Rendición de cuenta que según diversos actores sociales lo han declarado, va a ser muy polémica, es la última de este periodo y como tal se vaticinan de que va a haber tensiones.
Usted está aludiendo a que a reclamos de aumentos salariales.
Sí, sí. Están frescas las declaraciones de algunos representantes sindicales por todas partes. Y no parecería que semejante postre hay que colocárselo a un ministro nuevo, a uno que recién llegue. Más bien me parece que es una tarea que va a tener que cumplir Astori y después entrará otro.
Juega también en esa decisión de demorar la salida de Astori el hecho de que hay que procesar cambios en la reforma tributaria, en particular
también
el impuesto a la renta de las personas físicas.
Sí, está todo eso pendiente.
Ahora, entendida esa razón, la pregunta que viene a continuación es ¿por qué usted no se queda también 2-3 meses más y sale junto con Astori?
¿Y por qué? No.
¿Para usted es una ventaja salir ahora del gabinete?
No, para mí no es ventaja ni desventaja desde ese punto de vista. Yo creo que que es tiempo de acompañar esa decisión. Los ministros que se van tienen una cosa en común, son todos septuagenarios. Hay un recambio generacional. Y segundo, yo más o menos estoy a la misma que le dije a usted en su momento. Yo creo que hay que luchar por una fórmula de consenso, y que yo no me veo como figura de consenso, y tampoco lo veo a Astori, pero como figura de consenso. Es una figura importantísima, pero no es un problema mío, es un problema de la fuerza política. Yo no soy politólogo, pero no se precisa tener una formación cultural atrás de la política para darse cuenta de esta afirmación que estoy haciendo. Entonces, si lo ideal es el consenso, yo por lo menos declaro que no estoy fuera de ese ideal. Y bueno, después veremos lo que da la vida más adelante.
Implícitamente lo que usted está diciendo es que va a dedicarse cuanto antes a la búsqueda de esos acuerdos en torno a la fórmula presidencial.
Mire,
¿eso es el implícito en lo que estaba señalando?
Acá hay dos cosas que tienen que ser, o tres cosas que son paralelas. Hay que seguir gobernando hasta el último día. Y ese es un dato de la realidad. Y yo no entiendo de que falte poco tiempo. Faltan 2 años. Segundo, y hay que seguir para adelante. Y está bien la decisión del presidente, pero a su vez hay que elegir un programa. La duda era un programa de cómo debería ser el futuro. Y tercero, encontrar una fórmula para ese programa. Bueno, yo creo que todo esto hay que hacerlo junto. Entonces, unos tienen que trabajar en una tarea, otros en otra. Y mantengo esa preocupación, y es una de las preocupaciones que voy a tener en este tiempo político.
¿A usted lo político partidario estaba distrayéndolo demasiado de lo que era en principio su tarea principal, la de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca?
Yo no separo una cosa de lo otro, no separo la política del gobierno, porque gobierno por la política, y cuando tomo las decisiones,
pero
creo que la palabra política hay que darle la profundidad que tiene, en el sentido, yo uso la palabra política en el sentido aristotélico. Ahora voy a ir al interior luchando por la descentralización a Rivera. Para mí eso es alta política.
No, está bien, pero yo me refería a una parte de la política, a la política partidaria.
Bueno.
Si la política partidaria, si su papel como líder del MPP y como eventual candidato presidencial estaba distorsionando su gestión como ministro.
Al revés, a tal punto que yo le diré hace 6 meses que no voy a un organismo de dirección de la 609. Totalmente alejado de la política estrictamente partidaria.
Eso implica entonces que usted va a reasumir el liderazgo del sector político ahora.
Ahora me voy a arrimar más a mis compañeros partidarios, sí, efectivamente.
De todos modos, en lo que era su presencia pública en los medios de comunicación, el tema político partidario ocupaba un lugar demasiado destacado, un porcentaje muy importante de los minutos, de los centímetros suyos en medios de comunicación.
Lo que pasa es que parecería que lo que interesa a la difusión es precisamente la difusión de la política partidaria. Mire, el Consejo de Ministros ayer funcionó como hasta las 11:30 ocupado de problemas internos. Por ejemplo, no trascendió que yo le pedí apoyo a la ministra de Defensa del Ejército en Artigas para la campaña en el asunto de los murciélagos. No trascendió, y le estoy hablando del problema de mi cartera, eso fue planteado. No trascendió una larga discusión en las contradicciones que se nos crean entre la internalización de la presión internacional en mucho de lo que exportamos a la suba de los alimentos internos. Largo, eso llevó como una hora de comentario entre el presidente, nosotros, el ministro de Economía, etcétera, una cantidad de cuestiones domésticas. Lo único que trascendió de ayer fue el cambio de la nomenclatura en el ministerio. Pero bueno, eso es un poco la difusión de las cosas.
No, porque ese mismo hecho de que lo político partidario pesara tanto en sus declaraciones y en su presencia pública era algo que, por ejemplo, a los distintos sectores vinculados al agro le preocupaba, ¿verdad? Tenían la impresión de que usted no estaba concentrado en lo que tenía que hacer. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo se va usted del ministerio? ¿Conforme con lo que hizo?
Ah, no, siempre quedan cosas en el tintero, por favor. Quedan un montón de cosas que están dibujadas, que están insinuadas, algunos problemas se resolvieron, otros están a principio del camino, otros están como hipótesis. Va a continuar y yo en lo que pueda voy a respaldar. Por ejemplo, como legislador me tengo que preocupar después de la vendimia de los cambios en el INAVI. Como legislador me tengo que preocupar de algunas cosas que tienen que ver con la descentralización.
¿Descentralización del ministerio? ¿Descentralización del ministerio, concretamente?
Sí, del ministerio. Yo quiero darle facultades legislativas a las mesas rurales, cosas que no tienen hoy, un poco al estilo de lo que se practica en Francia, que usted va a aplicar un proyecto en un lugar y no solo tiene que arreglar con el gobierno central, sino que tiene que arreglar con los productores que están en esa zona. Bueno, es decir, hay tema para rato, yo creo que nunca se termina.
Implícitamente, entonces, usted acaba de señalar que va al Senado.
Voy al Senado, sí.
Se lo pregunto porque, leyendo versiones de prensa esta mañana, me encontraba con que eso no estaba todavía resuelto en su sector político.
No, pero ayer hicieron una reunión tenemos una reunión larga el 24. En principio, creo que voy al Senado.
¿Y va al Senado a desempeñar full time el cargo de senador?
Sí, como siempre. Me van a aliviar un poco el horario de trabajo porque de ministro hay mucha caminata por ahí que nunca trasciende, pero que lleva su tiempo, y me van a aumentar el sueldo porque usted sabe Cotelo, que este país, porque es bueno aprovechar las coyunturas, usted gana más de senador que de ministro.
Sí, claro, es un dato que hace tiempo que circula. No es lo más lógico que hay, pero...
Bueno, hay tantas cosas ilógicas.
De todos modos, usted no cobra todo el sueldo.
No,
¿cómo
no
funciona el MPP?
No, nosotros cobramos sueldo parejo, estipulado, está.
¿Y ese tope suyo, dictado por el MPP, es el mismo, siendo ministro, que siendo senador?
Es el mismo, pero cambia... los cajeros del MPP se van a poner contentos.
¿En cuánto está ese tope hoy en el MPP?
Ahora cobramos 26.000 pesos.
Entonces, ¿cuáles serán sus objetivos ahora en esta nueva etapa, Mujica? Usted decía en el día de ayer, principal misión, acercar votos al Frente Amplio.
Sí, desde luego, yo tengo que participar en la construcción política y el puente, que es conseguir el favor público de la decisión pública para que haya un futuro gobierno frente amplista que pueda profundizar el proyecto político.
¿Y qué tipo de actividades va a desarrollar para eso?
Y las que naturalmente se hacen, esto, organización de la gente, agitación, difusión, y la lucha también por lo que consideramos debe de encerrar el programa futuro, que si bien tuvo que poner enormemente el acento en lo social por lo que había pasado en el 2001 y el 2002 en este país, el próximo gobierno tiene que poner el acento en políticas sectoriales muy fuerte, y bueno, y eso se va a discutir en el programa.
Usted dijo también que va a retomar el liderazgo en la dirección, en la orgánica del Movimiento de Participación Popular, reorganizar también el aparato del MPP. ¿Cómo está el MPP después de los problemas internos que tuvo?
Yo diría que lo que más hay que reorganizar, hay que contribuir a reorganizar, es algo que hay que llamarlo Espacio 609, donde está el MPP y hay otras cosas. Yo tengo una visión de movimiento más que de partido. Es decir, una cosa mucho más abierta. Pero eso también necesita un mínimo de organización y de agitación. Y ese interland es muy grande. Hay muchos pedidos de incorporación y se precisa ser muy flexible para eso.
No, porque el MPP acaba de pasar hace pocos meses por lo que fue la división, la separación del MLN de toda una corriente, ¿no? La que después terminó conformando Eleuterio Fernández Vidobro con otros militantes,
sí,
de Acción y Pensamiento en Libertad. Fue un episodio duro de la interna de su movimiento político. Supongo que hay secuelas, supongo que esa es una parte de las tareas que usted tiene por delante.
Sí, sí, para mí esos son mis compañeros, son todos, y se han incorporado muchos otros. Hay varias agrupaciones que tienen su origen en el Partido Nacional, que están en el interior, y bueno, pero hay que tener un lenguaje, una costumbre, un modo de ser y un grado de apertura que no necesariamente todos los militantes de izquierda tienen. Y esto hay que entenderlo, eso es una categoría de nuestra sociedad. Y bueno, tengo que contribuir a eso.
Pero bueno, una de las tareas que tiene por delante, según usted mismo lo mencionaba recién, es la negociación interna en procura de una fórmula presidencial de consenso dentro del Frente Amplio.
Sí, señor, efectivamente.
Y vayamos a ese tema en el final de esta entrevista, porque la semana pasada estuvieron estos trascendidos que publicó el semanario Búsqueda, según los cuales usted ha comentado con algunos de sus allegados que si arreglo con Danilo, lo acompaño yo o alguien que elijamos en la fórmula de vice, pero con algunas condiciones. Si no arreglo, el MPP va con otro candidato, agregó Mujica, según los testimonios que se refieren a una reunión en concreto ocurrida hace pocos días con gente cercana. ¿Cómo es esto? ¿Usted ha avanzado efectivamente en el dibujo de la fórmula?
No, yo no sé, ahí le han dado información interpósita y no sé lo que se interpretó. Lo que quiero dejar nítido, dejar bien claro, que yo no veo por ahora ni que yo ni que Danilo podamos ser candidatos de consenso.
Sí, usted había dicho eso en distintas ocasiones,
sí.
En especial en la última entrevista que hicimos acá, que creo que fue hace poco, hace 10 días, una cosa por el estilo.
Sí, me puedo equivocar, pero en todo caso, si me equivoco con Danilo, no me equivoco conmigo, porque es evidente, si no pude contribuir a sacar un presidente cantado para el FA, cuando no había ninguna candidatura, candidato consenso no soy. ¿Está? Bueno, y ese es un dato objetivo de la realidad, más allá de mis pareceres. Y para mí encontrar una fórmula de consenso, hay que pensar que ninguno de los dos.
Ni usted, ni Astori.
No.
Astori es un nombre que tiene ventajas a la hora de captar votos afuera del Frente Amplio. Puede tener resistencias adentro, pero implica un atractivo afuera del propio actual oficialismo.
Sí, puede ser, pero está bien, esa puede ser una alternativa, pero hay que buscar alternativa, y desde ese punto de vista, aunque otros lo propusieron, no lo propuse yo, pero yo lo acompaño, me gusta un eventual candidato, no tengo empacho en reconocerlo, que es Carámbula.
Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, pero ¿dónde lo concibe usted? ¿Ubicado dónde en esa
zona? Como candidato a presidente.
A presidente.
Sin vuelta.
Porque en esta nota figuraba como un posible nombre,
sí,
a la vicepresidencia,
pero,
junto con Astori.
Bueno, esa fue una interpretación de que le dieron o que recogió Búsqueda, pero no es lo que yo pensaba. Yo lo pensaba como un candidato de consenso, como un posible candidato a consenso. de una fórmula que podía ser con Marita Muñoz o con el Pelado Rubio. Pero es todo esto en la construcción de pensamiento político. No quiere decir que sea. Pero uno se va buscando en la cabeza.
Entonces, ¿en qué etapa del proceso de negociación está esa fórmula hoy?
No está ninguna. Es una hipótesis de trabajo. Yo hablé con Carámbula y le dije si podía algún día manejar su nombre. Pero aclaro que otra gente ya lo había manejado. Y gente no precisamente mío. Yo creo que para lograr una fórmula de consenso, más allá de Carámbula o de Marita Muñoz o del que fuere, primero, los sectores que tenemos más peso y más representatividad, tenemos que tener una actitud generosa y muy despojada de nosotros mismos, si no, no hay consenso. Segundo, encontrar la fórmula práctica que pueda ser potable para todos. No es sencillo. No es sencillo. Bueno, estamos en eso.
Priorizando la búsqueda de un acuerdo.
Sí, de un acuerdo global para todos.
Porque la otra alternativa es que haya más de un nombre y que compitan lícitamente en las elecciones internas simultáneas de todos los partidos políticos.
Agotado este camino. Agotado cuando la evidencia demuestra que el consenso no es posible. Bueno, no queda otra que la otra, la que marca la Constitución.
Entonces, bueno, falta para esto.
Sí, faltan pilas.
Ministro Mujica, le agradezco entonces.
No, le agradezco
esta mañana.